Baserria Kilómetro Cero, la carne con Euskolabel de nuestros caseríos, te ofrece Nordanor.
Lo reconozco, lo reconocemos. Esta semana lo hemos puesto un pelín más complicado, pero a veces hay que hacer pensar más de la cuenta a nuestros oyentes. Pero como siempre, no nos han defraudado y al cabo de la semana nos han sorprendido porque muchos, muchos han acertado quién era el personaje que ocultábamos esta semana en nuestro concurso. Como siempre hacemos, redoble y desvelamos su nombre. Y ese personaje es Carla Royo Villanova, que además nos acompaña aquí en Onda Vasca. Carla, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, encantados de estar contigo y de que hayas aceptado participar en nuestro concurso.
Bueno, me parece una idea divertidísima. Y voy a empezar a participar y otra.
Claro,
sí.
De hecho, ya te he pasado el número del WhatsApp de Onda Vasca para futuras ediciones.
Sí.
Que estás pecando de humildad, porque llevas toda la semana diciéndome, pero si no va a acertar nadie, como mucho igual mi madre y mis amigas, igual ni eso. Bueno, pues ha habido.
Sí, ha habido. Bueno, genial, me alegro un montón.
Y desde el pasado martes,
Sí, con
las cuatro primeras pistas ya hubo algún tímido acierto, para
fíjate,
que veas.
Increíble. Pero bueno, me alegro un montón, sobre todo por ese pedazo de premio maravilloso. Estuve hace unos años en el acuario de San Sebastián y con mis hijos, y pues alucinante.
Es que es muy bonito. Y para ir con hijos, además, en plan familiar,
maravilloso.
Es espectacular.
Planazo, pues enhorabuena.
Repasamos las pistas y las repasamos contigo, claro, para que nos las vayas explicando, porque decíamos el lunes, es un claro ejemplo de que los de Bilbao nacen donde les da la gana. Porque tú eres bilbaína. Pero, bueno, explícanoslo.
Esto, además, esta frase siempre la decía mi querida abuela, la Babala, porque yo tenía que haber nacido en Bilbao, efectivamente. Mi madre, una noche del 2 de enero, se subió en un coche cama en Madrid, vivían mis padres en Madrid, y para que yo, era su primera hija, pues naciera aquí, en Bilbao, pues a ella le hacía muchísima ilusión, obviamente. Uh-huh. Y nada, no llegué. En Valladolid se tuvo que bajar, le estaba esperando la Cruz Roja, y nací en Valladolid. Curiosamente, mi abuelo paterno era de Valladolid.
Anda.
Y mi padre fue súper feliz. Entonces yo, con mi nacimiento, como decía mi abuela, hiciste feliz a las dos familias.
Claro.
A la de tu padre por nacer en la tierra de su padre, y a la de tu madre porque los vascos nacemos, los de Bilbao nacemos donde nos da la gana.
O sea, satisfecha la parte vallisoletana y la parte bilbaína.
Todo satisfecha. Entonces mi abuela siempre decía, tú con tu nacimiento hiciste feliz a las dos familias.
Qué bueno. ¿De dónde te sientes? ¿De qué sitio? ¿De dónde más te sientes?
A ver, a mí me hace mucha ilusión haber nacido en Valladolid, obviamente, pues por la familia paterna. Lo que pasa es que nunca he vivido ahí.
Ya.
Muchos años después fui a Valladolid a conocer la ciudad, es preciosa y se come que te mueres.
Sí.
Los sitios de tapas y de pinchos espectaculares, pero claro, soy más de Bilbao porque aquí sí que tengo raíces, aquí sí que he pasado grandes temporadas, y porque está mi familia materna y mi madre. Y mi abuela, y Arrese, y mis amigas.
Oye, Carla, y eso también lo dices en Bulgaria, porque claro, no lo hemos dicho todavía por si hay algún oyente despistado. Pero es de todos nuestros personajes misteriosos, es la primera vez que tenemos una princesa como personaje misterioso, ni más ni menos.
Bueno, sí, es un título muy bonito, pero no deja de ser un título.
Honorífico, de alguna manera.
Bueno, honorífico no, es historia, es historia de Europa, pero bueno. Muy bonito.
Y en Bulgaria también dices, Bulgaria muy bien, pero
yo
soy de Bilbao.
De Bilbao.
¿Te atreves a decirlo,
sí,
o eres
claro,
más políticamente correcta?
No. Aparte, en Bulgaria, pues fíjate, mis amigos de allí, alguno ha estado por aquí.
Ah, sí, ¿eh? Ah, bien. O sea, que encima se lo estás dando a conocer.
Sí.
Qué bueno. Bueno, decíamos, segunda pista, esta ya era un poco para complicar la cosa, porque es un dato, bueno, muy personal tuyo, pero también nos lo dabas a micrófono cerrado en la preparación de la semana. Tienes tres hijos, dos médicos, uh-huh, y el pequeño estudiando ingeniería de telecomunicaciones.
Uf, complicado, ¿eh?
Y tanto.
Complicado.
Y bueno,
complicado.
Complicado lo de los tres.
Estas dos primeras pistas me parecen muy, muy difíciles, porque claro, lo de que los Bilbao nacemos donde nos da la gana, y mucha gente así.
Es verdad.
Ha nacido en otro sitio.
Nah, esto ya era ya para complicarlo solamente
lo de
el
los
lunes.
Los niños, bueno, pues sí, es complicado, sí. Pues mis dos hijos mayores, uno está ya trabajando, está haciendo la residencia en cirugía general y aparato digestivo en un hospital público de Madrid.
Sí.
Y el segundo está estudiando el MIR, que lo tienen ahora a finales de enero. Y el pobrecito, pues bueno, lleva casi un año estudiando esta posición tan complicada, tan difícil y tan, a veces pienso que injusta,
ya.
Porque no hay temario. Tú estudias notaría, abogacía del Estado, registrador de la propiedad o cualquier oposición de las que podamos tener en mente, y todas tienen un temario, desde el capítulo 1 al último. Y el MIR no tiene, los médicos no tienen temario. Te pueden preguntar lo que les venga en gana sin ajustarse a ningún protocolo. A ningún temario, vamos.
Así entonces, que está el hombre ahí a tope.
Muy injusto, no para mi hijo, sino para todos los médicos que ahora mismo están y familias de niños y chicos y jóvenes que están ahora niños, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es mi manera de llamar sí. a mis hijos, ¿no? Los niños.
Porque son tus niños, pero ¿qué edades tienen?
Sí, por eso, que es gente mayor que estará ahora muy agobiada, muy preocupada estudiando este examen. Pues mucho ánimo a todos, que salgan bien y que, sobre todo, que puedan estudiar la especialidad que quieren, ¿no?
Que les guste, cada claro. Uno, sí. Bueno, ¿y el pequeño? ¿Qué edad tiene el pequeño?
Y el pequeño tiene Tirso, 19 años.
Ingeniería de Telecomunicaciones.
Y está estudiando Teleco en Madrid también.
Que sí. Tampoco está mal, ¿eh?
Sí.
Eso también es de hincar codos.
Sí. Bueno, sí, pero es más científico, ¿no? Y
sí.
Circuitos y matemáticas y unas cosas que a mí vamos, yo que soy de letras.
Eres lego total en la materia, ¿no?
Total.
Y estarás alucinando cómo les ha dado por ahí, por cierto.
Pues me imagino que porque tienen poco mío, es todo de su padre, que es ciencias también,
claro.
Es médico también. Y me imagino que por ahí les viene, claro.
Bueno, una maravillosa coincidencia el hecho de que este mismo mes, hace unos días, has cumplido años.
Uh-huh.
Bueno, nos lo chivabas en la primera pista, la noche del 2 de enero, cuando se ponía en ruta tu madre para que nacieras.
El 3 de enero a las 3 de la mañana nacía en la Cruz Roja de Valladolid.
Uh-huh. Lo de la edad no hace falta decirlo.
Sí, no me importa porque...
Vale.
Bueno,
no pasa nada, ¿eh?
Año 1969 y acabo de cumplir 53 años.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, cuarta pista. Aquí ya empezó a haber algún que otro acertante. Decíamos, las rosas han jugado un papel importante,
claro,
en su
esta
vida.
Pista, igual, sí. Sí,
claro,
sí.
Porque la rosa es la flor, podemos decir que es la flor típica de Bulgaria, es el símbolo.
Es el símbolo de Bulgaria. El Valle de las Rosas de Bulgaria, de Rosa Damascena, es el valle más grande de rosas de Europa. Son más de 852 kilómetros cuadrados de plantaciones de rosa en el centro de Bulgaria, en la ladera sur de los Balcanes.
Que la estampa es preciosa.
Sí, es muy bonita, sobre todo en la época de la recolección, que es entre mediados de mayo y mediados de junio, dura solamente un mes. Uh-huh. El resto del año son arbustos, son rosales, pero sin flor. Y durante muchos años hice de esta rosa una empresa cosmética que tuve que cerrar el año pasado.
Sí.
Y desde el año 2003 he estado trabajando con ellos y haciendo un producto maravilloso, pero bueno, por circunstancias.
Claro, la cosa no... Bueno, estuvo varios años,
Muchísimos años,
no ha terminado de cuajar.
Desde el hasta el año pasado,
sí.
En este país es muy complicado ser empresario.
Ya, tener ese tipo de iniciativas, ¿no?
Y luego, bueno, como creo que es otra de las pistas, paralelamente, yo siempre he estado escribiendo y he escrito varios libros.
Sí.
Y cuando empecé a viajar precisamente por las rosas, empecé a escribir un blog de viajes y contando pues un poco... yo veía que en aquella época los blogs de viajes eran como muy... específicos de dónde comer, donde no había, alma, no había espíritu, no había sensaciones, emociones. Ahora sí que hay, porque aparte hay muchísimos más. Entonces empecé a escribir un blog con esta intención, ¿no? Un poco los sentimientos. Y ahí, esto fue hace muchísimos años y ahora, pues gracias a Dios, me ha ido muy bien. Escribo en bastantes revistas especializadas en turismo, hago asesoría de viajes y gastronomía. Y creo que es una de las pistas.
Sí, justo la siguiente, la quinta, ha hecho de su pasión por viajar su profesión,
sí.
Porque nos dices, escribes y colaboras en varios medios de comunicación, uh-huh. además asesoras en viajes personalizados.
Sí.
¿Eso cómo se hace? ¿Qué,
y organizo,
organizas.
Organizo, sí, pues acompaño a grupos, uh-huh. a viajes que... a viajes que sí que organizo o hago yo la ruta, ¿no?
Qué bueno.
Y claro, pues mucha gente le apetece. Además, ahora después del COVID, a la gente le gusta viajar en grupo. Claro, hemos estado tanto tiempo aislados que nos apetece estar con amigos y entonces hago grupitos muy pequeños de 10-12 personas. Ahora voy a organizar uno maravilloso por los fiordos noruegos.
Eso te iba a decir, ¿hay algún destino en particular, alguna zona geográfica en particular o los viajes son por todo el planeta?
No, últimamente estoy muy centrada en África. Uh-huh. Ahora en unas semanas tendré ya las rutas para el próximo año por África. Si alguien quiere Carla Bulgaria, me encuentran en Instagram y les puedo informar. El de los fiordos noruegos va a ser muy bonito, es un crucero también pequeñito, desde Bergen, desde el sur de Noruega hasta Kirkenes, que es el norte de Noruega. Cruzaremos el círculo polar, veremos auroras boreales y quiero hacer un grupo de 10-12 personas y luego estoy organizando un viaje a La Palma para ayudarles, para ver la isla, que es muy bonita. Yo, por cierto, mi luna de miel fue ahí.
Anda.
Imagínate si me gusta La Palma, y luego he ido muchísimas veces y lo han pasado súper mal y aparte que es muy, muy, muy bonita y muy interesante, pues también ver lo que ha pasado.
Bueno, y aparte,
es la fuerza de la naturaleza.
Y aparte de que ahora la isla, claro, su orografía ha cambiado.
Carla. Entonces, bueno, me apetece mucho esto, el viaje a La Palma y bueno, sobre todo escribo en revistas. Ahora acaban de publicar un reportaje muy bonito de Montenegro.
Anda, Montenegro.
En la revista, se puede decir, ¿no? En la revista Viajar.
Sí,
en la revista
sí.
Viajar de este mes hay un reportaje precioso que escribí yo en un viaje que hice a Montenegro.
Bueno, y supongo que Bulgaria también vendes un poquito, ¿no?
Sí, Bulgaria, escribí hace unos meses un reportaje sobre la capital, sobre Sofía, en otra revista. Y bueno, pues así estoy, feliz escribiendo.
De maravilla. Sí. Bueno, decíamos, su vestido de boda, esto también era otra de las claves, sin duda, fue el primer diseño de Lorenzo Caprile, porque entonces, añadíamos esto, este afamado diseñador todavía, por aquel entonces, no se dedicaba a la moda.
No, es cierto, fui a...
Pero era amigo tuyo,
era
Lorenzo
Caprile.
Era
muy amigo mío, Lorenzo era, bueno, es muy amigo mío. Y claro, ahora hay muchísimos diseñadores y muchísimas tiendas que hacen trajes de novia. En aquella época, no, el año 1993. Y a mí me hacía ilusión tener un traje personal, de que pensaba el traje más del día más feliz de mi vida. No puedo ir a cualquiera que no conozco de nada y quiero que ponga un poco mi espíritu, y esto solo lo puede hacer un amigo. Y casualmente Lorenzo, bueno, yo sí sabía que le encantaba diseñar, había conocido a Valentino, había estado trabajando en su taller.
Pero no se dedicaba a ello.
No, estaba estudiando, creo recordar, filología. Filología, además me parece que en Granada o en, no, ni siquiera en Madrid. Y quedé a comer con él y le dije, mira, Lorenzo, hace unos meses, en mi cumpleaños, me regalaste un cuadro, un dibujo mío con un traje precioso, ¿por qué no me haces un boceto, un diseño? Y la modista de mi madre en Bilbao me lo hace, me lo cose ella. Compramos las telas juntos, nos vamos a donde sea, a Milán, compramos una tela que nos gusta a los dos, tú me haces el boceto y Juana me lo cose en
Bilbao.
En Bilbao. Bueno, Lorenzo, por supuesto, me dijo, encantado. ¿Tú estás loco? ¿Qué va?
Ah, no, claro,
dijo,
sorprendido.
Tú estás loca, que te casas con un príncipe, que va a ser una boda maravillosa, que va a venir toda la realeza europea, ¿cómo te voy a hacer un boceto para que te lo hagan en Bilbao? Ni loco. Y me dijo que no. Y justo esa noche, claro, es que el destino... Esa tarde-noche él tenía que ir a ver El Mercader de Venecia.
Uh-huh.
Bueno, quiso ir a ver esta obra de teatro.
Sí.
Y ahí se inspiró y dijo, a ver, ¿quién ha cosido estos vestidos maravillosos? Y le dijeron, una tal Ana Lacoma. Pues me llamó al día siguiente y me dijo, he hablado con Ana Lacoma y yo te voy a hacer el diseño, Ana te lo va a coser. Y va a ser un traje inspirado en el Monasterio de la Encarnación, que es de la época de Leonor de Bronchino, de los Medici.
Sí.
Y entonces, por eso hizo el corsé.
Ah, vaya.
Y a partir de ahí, pues se hizo famoso por los corsés y dejó la carrera y se dedicó a lo que se tenía que haber dedicado.
¿Podemos decir, Carla, que Carla Arroyo Villanova fue el detonante para que Lorenzo Caprile se dedicara ya en serio a
pues yo creo que sí, y además él lo dice, lo reconoce y cuenta esta anécdota siempre que le hacen una entrevista, siempre ha estado muy agradecido. Yo siempre le digo, no me tienes que agradecer nada, porque el mérito y el trabajo durante todos estos años lo ha puesto él, uh-huh. y el talento lo ha puesto él, pero sí, así fue.
Qué bueno. Bueno, claro, la séptima pista, la suya fue una boda muy real, porque al pobre hombre todavía no le hemos nombrado, pero te casaste con, creo que lo digo bien, Kubrat de Bulgaria.
Sí, Kubrat.
Kubrat.
Con acento en la A, sí. Kubrat, Kubrat es, sí, es el tercer hijo de los reyes de Bulgaria, o mejor dicho, de los reyes de los búlgaros, porque Bulgaria es una república.
Claro, ¿cómo va, por hablar un poco de la historia de Bulgaria, cómo va lo de la monarquía en Bulgaria? Porque existe esa monarquía, pero no es como, por ejemplo, como en España, una monarquía parlamentaria.
Claro, porque Bulgaria es una república.
Claro.
Bulgaria es una república, fue monarquía hasta la Segunda Guerra Mundial,
sí.
cuando se repartió Europa y a Bulgaria le tocó estar en el lado soviético.
Uh-huh.
Los soviéticos entraron en el país y hicieron un referéndum de prisa y corriendo, que por supuesto ganaron,
sí.
Aunque era una familia real muy, muy, muy querida, uh-huh. Sobre todo por todo el pueblo, pero especialmente por los judíos, porque protegieron en aquella horrible guerra al pueblo judío. Y les echaron tan deprisa que no obligaron al rey a abdicar.
Anda, y ahí hubo como una especie de,
no, entonces,
de limbo.
Simplemente cuando la gente dice ex-rey, no, es ex-rey, es rey, porque él nunca abdicó. Y aparte que es un título que nadie es ex-marqués.
Ya. O sea, es una monarquía dentro de una república, es un caso muy curioso.
No, es un título.
Un título.
Él vive en Bulgaria, pero es rey de los búlgaros. Porque no es rey de Bulgaria, porque Bulgaria es una república. Es rey, como dice el de los búlgaros, que quieran.
Está bien. Muy democrático todo.
Él es muy democrático. De hecho, fue primer ministro del país.
Ah, sí.
Es el único caso que se conoce de un rey que, no ejerce como rey, porque es una república, pero que se presente a las elecciones legislativas y gane con mayoría absoluta y fue primer ministro de Bulgaria.
Pues fíjate, te iba a preguntar.
O sea, presidente
sí.
como nuestro presidente del gobierno.
Como es
república, es presidente del Estado y primer ministro.
Primer ministro.
Entonces claro, fue primer ministro.
Te iba a preguntar si había ostentado algún tipo de responsabilidad pública. Pues fíjate, si
es
la ha ostentado.
Es el único caso en la historia de...
Es muy curioso, ¿eh?
De la Europa moderna, que un rey se presenta a primer ministro y gana las elecciones. De alguna manera él pudo quitarse la espina de que fueron expulsados con un referéndum totalmente amañado.
Sí, claro.
Él ahora sí demostró que volvió con los votos verdaderos de su pueblo.
Qué curioso ese pedacito de la historia de Europa. Bueno, octava y última pista. Aquí ya lo poníamos un poquito y nunca mejor dicho en bandeja, ¿no? Es capaz de distinguir con los ojos cerrados una trufa de otra,
¿sí?
Porque todavía no hemos mencionado otro aspecto de tu vida y de tu familia muy importante, que eres, ¿cómo decirlo?, heredera, digamos, de
bueno,
las,
la, genera- sexta la, generación.
La sexta generación de las maravillosas pastelerías.
¿Sexta o séptima?
Sí, porque 1800, desde el año
1852,
de las pastelerías Arrese, muy conocidas en Bilbao, Arrese. Bueno, que la original, la primera es la que está en Gran Vía.
Yo creo que no, la de Gran Vía es cuando se hizo el ensanche a principios del siglo XX,
sí.
En concreto creo que es 1923, se ubicó ahí en Gran Vía 24, la pastelería, una de las pastelerías Arrese, pero la primera fue en la calle Videbarrieta, 1852, no existía el ensanche.
Claro, abajo en las siete calles,
claro,
en el casco viejo.
Estuvo ahí la primera, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, pues unos tatarabuelos vinieron cuando ellos se dedicaban a la forja y en un pueblito de Vizcaya. Y con los altos hornos, pues bueno, la cosa fue mal y tuvieron que venir a Bilbao pues a salir adelante, como uh-huh. tanta gente en aquella época. Y montaron un pequeño Ultramarinos en la calle Videbarrieta.
¿Empezó siendo un Ultramarinos?
Bueno, como pastelería no, pero uh-huh. la idea, ellos montaron este pequeño negocio, un pequeño,
¿sí?
Ultramarinos ahí, y la mujer, la esposa... de mi tatatatata y mi tatatatata abuela hacía pastelitos. Y le salían también que a los 2 años, en 1852, dejaron de vender ultramarinos y se dedicaron ya solamente a vender pasteles. Y así empezó.
Así empezó Arrese. Hasta hoy, que ya tiene además varias pastelerías repartidas por todo Bilbao. Uh-huh. Bueno, ¿y es cierto que eres capaz de distinguir con los ojos cerrados
Pero
una trufa de otra?
Cierto. Además, yo no lo sabía hasta que...
programa de televisión, ¿no? Te hizo la prueba.
Me hizo la prueba, yo totalmente inesperado, y dije, madre mía, mi abuela me mata como no acierte. Oye, y me di cuenta que claro que soy capaz, pero además es verdad que solo con tocarla.
Con tocarla,
solo con el tacto,
ya
cuando, lo sé.
Cuando ya la saboreas,
sí, porque,
ya no hay duda.
A ver, yo de pequeña me pasaba horas y horas y horas en el obrador. Uh-huh. Que ahora, bueno, ahora me hubieran detenido a toda mi familia. por explotación
claro.
de menores.
Sí,
y esas
sí,
tonterías.
Pero bueno, en aquella época no.
Que a mí me parece una tontería, porque si tienes viñedos, pues los niños tendrán que ir a vivir.
Tú estabas con tu familia y bien a gusto,
tienes,
supongo.
Claro, y hay que aprender el negocio familiar desde pequeñitos. El caso es que a mí me encantaba estar en el obrador y me entretenía muchísimo. ¿Sabes que las trufas están envueltas en un celofán?
Claro.
Pues me divertía muchísimo.
Envolverlas
en el celofán, y me pasaba horas, claro, es tacto que tienes, he tocado muchas trufas.
Es que tiene un tacto especial. Porque,
y ahora,
bueno,
claro, ahora todo se hace con guantes, ahora
claro, evidentemente. Bueno, ahí, pero es verdad que la trufa, bueno, Arrese es una pastelería que hace de todo, pero claro, su producto estrella es la trufa, y es verdad que son ya un producto, una marca
pues
en
mira,
sí misma.
Como la rosa, ¿no? la trufa de Arrese es la emblema de Bilbao.
Totalmente. Y fíjate, a raíz de lo que me comentaste, y he visto ese vídeo de ese programa de televisión que eres capaz de distinguir con los ojos cerrados.
Pusieron cuatro, ¿eh? Me pusieron
cuatro distintas, y he preguntado a varias personas y muchas de ellas me han dicho, yo también.
Sí.
No soy Carla Arroyo Villanova, me decían, pero yo también con los ojos cerrados sería capaz de distinguir la trufa de Arrese.
Es que cuando,
con la textura, ¿eh?
Exacto, pero es que lo curioso es cuando me dijeron que tenía que hacer esto. Pensé que, o sea, me dio miedo. Dije, no, oh, Dios, cómo no, qué vergüenza, ¿no? Imagínate. Y cuando lo hice, les dije, ostras, pero si es que era facilísimo. Pero debe ser que no estoy segura de mí misma.
Pero además, sin ninguna duda, ¿eh? Cuando probaste.
No, toqué la primera que toqué, dije, esta no.
Sí.
Y no la quiero ni probar. Y claro, me dijo el presentador, a ver... Pobres, los otros tres, y ostras, es verdad. Corte.
No, pero fuiste ahí taxativa, ¿no?
Pero pensé, jojo, pobres también. Y luego sí, con el olor. Es que mucho más fácil. Sí. Y entiendo que mucha gente te haya dicho que también, sí. Porque son únicas, es que son únicas.
Me lo han dicho, sí. Bueno, pues una maravilla, un placer.
Gracias
por tu generosidad, Carla Arroyo Villanova.
Gracias a vosotros. Ha sido muy divertido, unas pistas muy difíciles. y nada, que eso, que me alegro por los ganadores, que van a hacer un viaje precioso.
Cuando hagamos el recuento final, que todavía no lo hemos hecho, no nos ha dado tiempo.
Sí, terminando ya.
Te paso acertantes hemos tenido, ¿eh?
Venga, pues muchísimas gracias, de verdad, un placer. Y para lo que queráis, cuando queráis y donde queráis.
Gracias a ti, Carla.
Gracias.
En Baserria Kilómetro Cero seguimos llevando la carne del ganado de nuestros caseríos a casa, ahora sin gastos de envío, de forma permanente. Entra en baserriakilometrocero.eus, pincha en denda y haz tu pedido. Carne 100% natural, carne con Euskolabel que llevamos directamente a tu casa sin gastos. Es nuestra forma de agradecer el respaldo brindado un año más. Eskerrik asko por seguir apoyando a los caseríos de Euskadi. Ah, y recuerda que por cada 100 euros de compra consigues un descuento de 50 euros en alojamientos turísticos de Euskadi. Consulta toda la información en baserriakilometrocero.eus o en oneginbonoa.eus.